5.
Arriesgando el aire. Queremos escucharlos.
Punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una emisión en vivo de Punto 5. Arrancamos a través del Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Son exactamente las 5:02 de este jueves 8 de julio del 2021. Asael López de este lado del micrófono, en Twitter, @AsaelSG, en Instagram, Asael-SG. Y es para mí un gusto estar nuevamente en estos micrófonos, en esta cabina ubicada en Ignacio Jacobo, número 29, Colonia Parque Industrial, Belénes. Humberto Estrada, sí, Estrada, ¿verdad? Por un momento tuve como un lapso acá, como de que no sabía quién era. Humberto Estrada está en los controles técnicos y operativos. Alejandro Coronado, por supuestísimo, al pendiente, supervisando, como debe ser, estas operaciones. Las redes sociales del programa, Twitter, @5Radio. Facebook, Punto 5 Radio, y el WhatsApp, por supuesto, 3320-536975, 3320-536975, es la forma de contacto entre ustedes y nosotros, esperando que nos manden sus mensajes, porque el día de hoy les tenemos una pregunta que más adelante les diremos. Si han estado al pendiente de este programa las semanas anteriores, sabrán que, por supuesto, pues estamos en una temporada bastante reciente, muy nueva todavía. Así que sin más ni más, sean bienvenidos entonces a los hashtag Jueves del Puente del Troll. Efectivamente, programa número 3 de esta temporada naciente de El Puente del Troll. Aquí, Sergio Vicencio, ¿cómo estás?
un episodio muy naciente en tus palabras. Vamos a hablar de algunas temáticas del lejano este. Pero eso es hasta la segunda mitad.
Exacto.
Todavía no.
Si usted estuvo al pendiente, deja que me siga porque esta estrella está muy alta. Y yo no estoy necesariamente tan bajito. Ahí está ya, mira. Pero bueno, si usted escuchó el programa de la semana pasada, nos quedamos a continuación.
Sí.
Nos quedamos ahí a manera de resumen, si es que tenemos el tiempo. Este cuento llamado El Anillo de Bronce.
Bronce. No cobre. Ya me di cuenta que cometí un error como en mis notas a partir de cierto punto. Era el anillo de bronce y de repente usé la palabra cobre.
Exacto.
Y como si fuera anticonceptivo me seguí con el arito de cobre y así todo
con
el
razón.
Rato. Así.
O sea, está bien que son cuentos muy desconocidos.
Pero tampoco
pero
está que
no parecía
nada.
Cero registro en internet. Sí, definitivamente, o este vato nos está verbeando.
Ajá, me lo inventé.
Viajó
yo
a Checoslovaquia, sí, que ni siquiera existe,
no,
a buscar cuentos.
A Yugoslavia.
Ajá, pero ya buscándolo o googleándolo como El Anillo de Bronce, ya ahora, la cosa cambia. La pregunta es referente a este cuento o al que sigue.
No, la pregunta del día de hoy es referente al segundo cuento que vamos a comenzar el día de hoy, que es un cuento chino de la dinastía, me parece, Ming. Pero, ¿las hacemos de una vez? ¿Te parece?
Sí, ¿sí? Claro.
Para que participe la gente desde este momento en el programa, queremos saber el día de hoy. Si ustedes, esperemos que no, pero si ustedes cayeran en coma y durante su coma, por alguna razón mística, espiritual, su espíritu pudiera controlar el cuerpo de algún animal, ¿qué animal les gustaría controlar y por qué? Esa es nuestra pregunta del día de hoy.
Después explicaremos el porqué del GIF que seleccionamos. Vayan a Twitter, @5radio, para que vean el GIF que seleccionamos para ustedes.
Tú vas a tener que dar muchas explicaciones
al respecto. Gran GIF.
Sí,
efectivamente, vamos entonces con esta segunda parte. Resumidas cuentas, el cuento del Anillo de Bronce, un señor que tenía un hijo muy humilde y muy de buen corazón, conoció el dinero y ya no.
Ese es el resumen, más o menos, sí. Vamos a, ¿qué te parece si damos un poquito de contexto de lo que dijimos, digamos, al final del episodio
Deme
anterior?
Deme contexto.
Para que la gente no esté perdida. Bueno, esto que vamos a relatar hoy es la segunda mitad de un cuento muy largo, cuyas dos mitades parecen haber sido ensambladas en algún punto de la historia, pero parecen no haberse correspondido exactamente con el mismo cuento. No sabemos si alguien las amalgamó así como muy a la fuerza. Bueno, en la primera mitad hablamos de, como bien dices a él, un muchachito, un pobre jardinero que descubrió el dinero, descubrió un anillo mágico de bronce, ¿no? De cobre.
De bronce.
Y este anillo, poseído por una especie de genio, le concedía cualquier deseo. Con él pudo hacerse de suficiente dinero y poder para obtener la mano de la princesa del reino. Uh-huh. Se casó con ella y por unos meses vivieron muy felices.
Unos 3 más o menos, ¿no?
Como seis. Y luego pasó un día, no sé si te acuerdas de esto que relatamos al final del episodio, que este príncipe, ya ahora un príncipe casado con la princesa, ¿no?
Se va.
Atendiendo situaciones del Estado.
Se va de road trip.
Importantes. Tiene que hacer un viaje de negocios. Toma su barco hecho de tablones de oro, que no sé cómo no se hundía, con...
Es un cuento, sí. nada tiene que tener sentido.
Con velas bordadas y la tripulación más blanca del universo. Ya hablaremos un poquito al respecto de eso. Y se va de viaje, pero olvida su anillo de bronce debajo de su almohada, que es donde lo guardaba mientras dormía. Su esposa está muy feliz en casa. Mientras tanto, en un reino cercano, un viejo brujo que vivía por ahí y que era un gran adepto a la magia, la alquimia, la astrología, los encantamientos, hace un ritual para enterarse dónde está ahora el anillo de bronce. Y descubre que está en el castillo del nuevo príncipe. Y este hombre se entera de que este príncipe acaba de salir por negocios del reino. Entonces dice, quizá, como me dice que el anillo, este ritual me dice que el anillo está en el castillo y él no. Entonces quizá lo olvidó y quizá pueda hacerme del famoso anillo de bronce.
Qué coincidencia.
Bueno, este viejo brujo entonces se disfraza, decíamos en el capítulo pasado, para ir a hacerse pasar por un pescador. un vendedor de pescado, que pasa caminando por abajo de la ventana de la princesa y pues ahí como merolico diciendo, vendo pescados rojos, pescados muy buenos, pescados rojos.
Yo tengo una cuestión, una duda en cuanto a la arquitectura del castillo.
Si no tenía muros o qué.
Exacto. O sea, pasó de nuevo, así.
Es un cuento. Bueno. ¿Sí? Vamos a decir que había una ventana de un castillo que aunque abajo había muro, se alcanzaba a escuchar el del fierro viejo, ¿no? Okay. O sea, microondas, colchones, ajá, miados, ajá, todo eso que te compran.
Se compran colchones.
Se compran colchones, miados y todo eso. Bueno, okay. Entonces, bueno, digamos que la princesa alcanzó a escuchar a este merolico, que era en realidad el brujo disfrazado, y el brujo pasa diciendo que vende ricos pescados rojos asados. Y entonces pues, la princesa, pues que no tiene mucho que hacer en su vida, está ahí en el cuarto, es como, ay, pues...
Que desayuna y se desocupa. Oh,
sí, exactamente, y como no había desayunado todavía, entonces pues pasó el pescado y dijo, ay, pues sí se me antoja así, pues un pescadito asado en un palito, bien sabroso, ¿no? Bueno, la princesa se asoma por la ventana y le dice al hombre, ¿cuánto? ¿Qué onda, no? Ajá. ¿Cuántos? Y el hombre le dice, no, pues amiga, yo lo que hago es cambiar piezas viejas por los pescados y ahí luego pues les doy la vuelta, las llevo al Monte de Piedad, hay dos, tres cosillas. Por un pescado rojo asado te cobro un viejo anillo de bronce. Y entonces pues a la princesa, decíamos el capítulo pasado, pues se le hace raro el precio, ¿no? Así como...
Obviamente el príncipe nunca le dijo a su esposa que ese anillo traía poder.
Jamás. ¿No? Él se adjudicó todo el éxito.
A su esfuerzo
de salir de la clase baja, de subir a la clase alta.
Levantándose temprano y ya entró.
Exactamente, exactamente. Tres trabajos, ¿no? Okay. Bueno. El viejo brujo sabía que en el momento en el que él tomara el anillo, el genio que vivía dentro del anillo cambiaría de amo y entonces le concedería los deseos a él. Él sabía que mientras él no hiciera nada, el barco poderosísimo con el cual viajaba el hijo del jardinero, pues seguiría igual. Pero él no le va a permitir. La princesa se pone entonces a buscar un viejo anillo de bronce por todo el cuarto, no lo encuentra y comanda a sus sirvientes guión esclavos, porque recordemos que es una familia esclavista, a buscar el anillo de bronce. Uno de sus esclavos finalmente encuentra el anillo debajo de la almohada del príncipe y le dice, mi señora, aquí hay un viejo anillo de bronce. Y ella, como no sabía nada, y se le olvidó al parecer toda la conmoción de su boda, donde el mismo anillo había terminado marcando a un príncipe y convirtiéndolo en un esclavo, todo eso se le olvidó.
Pasó a segundo término.
Se le olvidó.
Ay, ¿sí? Ya no me acuerdo.
Como los escritores de Game of Thrones, todo lo que pasó en las primeras cuatro temporadas se les olvidó. Bueno, fabuloso.
No puedo entrar ese mame para no vi Game of Thrones, fíjate.
Mira, hay tanto que dice que promocionabas ver los finales de temporada.
Vi el curiosamente, final de temporada. Exactamente. Gran final de temporada.
Sí, bueno.
Gran final. En fin. No entendí. Pero
claro, no sabías qué estaba pasando, pero gran final. La princesa le da el anillo de bronce al viejo brujo, se lo avienta por la ventana, el viejo le avienta su pescado, no sé cómo estaba la arquitectura, de veras, no sé, o sea, no sé si mandó a un sirviente, pues, pero el punto es que ella desayunó su pescadito.
Sí, no, oye, ok, ya estamos haciendo deal, pásale aquí a la sala.
Exactamente, ajá. Mira, pásese, señor, tantito, ahorita me pesa aquí la estufa que le voy a vender por 43 pesos, que es lo que me va a dar, ¿no? Bueno, en el momento en el que el viejo brujo tomó posesión y control del anillo de bronce, se quitó de encima las ropas, se alejó del castillo, frotó el anillo y le dijo al genio que vivía dentro del anillo, obedece ahora a tu nuevo amo, vuelve el barco de oro y plata de tu anterior amo en un viejo barco de madera podrida y convierte a todos los esclavos de su tripulación en negros. Eso le pidió. Esa fue la maldición.
Era otro México.
Era otro tiempo. Bueno. Entonces, bueno, el peor castigo, ¿no? Pudre el barco y vuelve a los hombres blancos negros, ¿no?
Ayer
bueno,
yo era rubio precioso de ojos azules.
Y de repente me cayó
una maldición. ¿Qué pasó?
Ajá. Bueno. Sin que nadie se sorprenda de que tanto nuestro héroe como nuestro villano, los dos son esclavistas racistas en este cuento, ¿sí? Parece que ninguno es mejor o peor que el otro. Sepan pues que de inmediato el barco de oro y velas bordadas y brocadas que tenía el príncipe, de repente en alta mar se pudrió de un segundo a otro y se le empezó a meter el agua, empezó a hacer desmadre y el príncipe dijo, no sé qué está pasando. Y en ese momento se volteó, se vio la mano, se dio cuenta de que esa mañana o el día anterior había dejado su anillo de bronce bajo su almohada Y dijo, debía haberle dicho a mi esposa. Bueno, en ese momento el príncipe tiene una reflexión que a mí me parece muy extraña, ¿sí?
¿Va Doc con la música de fondo que estamos escuchando?
No sé, nada va Doc en este programa con la música que escogiste. El pensamiento del príncipe es el siguiente. Alguien seguramente encontró mi anillo y me ha quitado su poder. Quien haya sido, además, debe haber engañado a mi pobre esposa y debe haberla tomado prisionera. ¿De qué me sirve entonces volver pobre y sin poder a mis tierras? No. Voy a viajar y primero debo recuperar mi dinero y mi poder para volver a enfrentar a mi esposa. O sea, en su lógica es como, creo que alguien raptó a mi esposa o va a raptar a mi esposa. Pero bueno, primero voy a conseguir un dinerito.
Voy a
chambear al norte un rato y luego me regreso.
A los campos.
Y luego ya, pues la saco de prisión. O sea, es un pensamiento muy extraño. Hay que decir que el príncipe se convierte en un arquetipo totalmente antiheroico en esta segunda parte.
Es que lo que te iba a decir, o sea, como que hace mucho que el vato dejó de ser una buena persona y ahorita ya es como medio nefastillo el vato.
Ya es como hijo de político que no hace nada y es como, ay, si no tengo dinero, pues ¿de qué me sirve vivir,
amigos? Es como esta de Nosotros los Nobles.
Ándale.
¿Viste esa película? Gran comedia, la mejor comedia mexicana.
¿La mejor comedia mexicana? Wow, ok, bueno, debatiremos eso en otro episodio.
Saludos a Jonás, que debate muchas cosas del cine.
Del cine, saludos a Jonás. El príncipe, entonces, con este modo de pensar tan peculiar de no voy a ir a rescatar a mi esposa del posible
¿cómo llegó a esa deducción, raptor?
¿No? Sí, o sea, primero, ¿cómo llegó a esa deducción? Segundo, ¿por qué al llegar a esa deducción fue como, sí, pero primero me tengo que ir a chambear a Estados Unidos 3 años, ¿no? Y luego ya regreso por ella. Es muy raro.
Ya cuando tenga papeles.
Exacto. Así que el príncipe, en vez de voltear su barco y regresar a sus tierras, decidió...
Lo que le quedaba de barco, ¿no?
Sí, lo que le quedaba de barco, decidió, entonces, continuar viajando de isla en isla, buscando lugares donde chambear. Y la gente, cuando veía llegar ese barco a las costas, se aterraba y salía corriendo, y nadie quería darles trabajo porque el barco se veía como una especie de barco monstruoso, fantasma, y también lo dice el cuento, porque todos en la tripulación eran negros. Okay. Entonces, bueno, nadie quería chambear con ellos, ¿no? Porque racismo y xenofobia. Ok, bueno. Así que el príncipe comenzó a desesperarse y dijo, bueno, creo que lo que me resta hacer ahora es buscar un lugar donde no haya humanos para que por lo menos nos acepten, ¿sí?
Toluquilla.
Entonces, entonces se fue todavía un poquito más lejos, todavía más allá del periférico, bueno, y encontró una isla donde todos los habitantes eran ratones. Y dijo, bueno, pues esperemos que aquí no sean racistas, vamos a bajar aquí en el puerto, vamos a hablar con los ratones, a ver si nos dan chance de estar un ratito. Se bajó en la isla de los ratones, pero los ratones estaban al borde de la guerra con la isla de los gatos.
Y estaba... O sea, esto es serio. O sea,
esto
sí es
una
cuento.
Situación política.
Okay.
¿Sí?
O sea, así va el cuento, ¿no? Okay.
No estoy diciendo nada que no sea parte del cuento. ¿Sí?
Okay.
¿Qué pensaste que me estoy inventando lo de la isla?
Pues es que no sé. Ya esto ya... Digo, nunca ha tenido sentido.
Ya no sabes qué
pero
pensar.
Pero ya no sé qué pensar, vaya.
Bueno, los ratones estaban al borde de una guerra con la isla de los gatos. Y cuando ven llegar este barco, lo primero que asumen es que son los gatos invadiendo. Se lanzan a la costa y ven bajarse a este fulano y es como, tú no eres un gato, ¿no? Y el vato es como, no.
¿Los ratones hablan?
Los ratones en este cuento van a hablar, ¿sí?
Va.
Y entonces el príncipe les explica su situación. Y le dice, ¿saben qué? Yo era así fulanito y luego me pasó esto y parece que alguien se ha robado mi poderoso anillo de bronce. Y primero los consejeros de la reina ratón le dicen, ¿sabes qué? Esto es un mal agüero. O sea, este vato llegando ahorita a las costas suena muy sospechoso. Seguro es un espía de los gatos o es una mala señal y nos va a ir mal en la guerra con los gatos. Entonces tenemos que correrlo de la isla. Y la reina dice, bueno, suena un poco loca tu teoría. ¿Quién es Pati Navidad? Pero...
Partiendo de que estamos hablando y somos ratones.
Pero... Rati Navidad. Y la reina entonces dice, no, a ver, momento. Vamos a buscar un consejo más centrado. Entonces la reina ratón manda a llamar a los 3 ratones más viejos de la isla, que por cierto, durante como 30 páginas del cuento, no se revela que son ratonas. Y ya como hasta el final del cuento te dice, ay, por cierto, los 3 ratones heroicos eran ratonas, ¿no? Entonces, bueno, es muy raro que lo haga de esa manera.
Mira, ya se dejaron ver los dejos de racismo, entonces...
Entonces tampoco podían ser mujeres. Exacto. Las ratonas, bueno, hembras. Ok. Entonces la reina manda a llamar a, vamos a llamarlas, las tres ratonas más ancianas de la isla. Y resulta que estas tres ratonas, pues estaban ya en muy mal estado. Sí, estaban en muy mal estado, estaban muy maltratadas.
O sea, ya viejas, pues.
No, una de estas ratonas se había quedado ciega, a otra en la guerra le habían arrancado las orejas y a la tercera le habían tullido, le habían mochado una pata. Entonces estas ratonas, o sea, habían visto días de guerra, pues, y habían vivido.
Traen sus kilómetros.
Traían sus buenos kilómetros. Y lo positivo es que estas tres ratonas conocían la leyenda del Anillo de Bronce. Entonces habían escuchado de él. Entonces le dijeron al vato, sí, claro, o sea, sabemos del Anillo de Bronce, pero pues estás en una muy mala situación, porque nos acabamos de enterar que un brujo muy poderoso acaba de obtener posesión del anillo y se lo está presumiendo a todo el mundo, porque pues ahora tiene el poder del anillo.
Les anda presumiendo el anillo.
Le anda presumiendo el anillo de bronce a todo el mundo. Bueno, los tres ratones entonces le dicen al príncipe, si quieres, te podemos guiar a las tierras donde este hombre ha estado presumiendo el anillo y pues tú te encargas. Y el príncipe le dice, no, ya sé, tengo una mejor idea. Yo me voy a quedar aquí en la isla mientras ustedes tres van por el anillo. ¡Aroc! Y nadie le repela y nadie le dice que no. Y entonces nuestro héroe se queda a vacacionar en la isla de los ratones mientras los tres ratones, las tres ratonas tullidas y viejas van a rescatar el anillo. Bueno.
O sea, vaya, tenía su verbo, ¿no? Para convencer a las personas.
Se los verbea y les dice, les doy mi barco, les dejo mi barco y ustedes van en mi barco Tom madreado a la isla de este fulano o a la tierra de este fulano.
Incluye personal,
puro incluye, barco. Bueno, pues yo me imagino que les dejo a la tripulación, sino las pobres ratas ahí vueltas locas, ¿no? Bueno, vayan y yo aquí los espero. Chido.
Ah, pues. ¿Son ratas tamaño rata, vaya?
Son ratas tamaño rata. Okay. Ajá, sí, son ratas.
No son splinter.
No, ajá, no son gigantes, no son mutantes. Okay. Bueno, entonces, el príncipe desaparece por las siguientes 10 páginas de cuento, porque se queda vacacional en la isla de los ratones, mientras las tres ratonas toman el barco del príncipe y se lanzan a pues buscar el anillo. No saben con qué situación se van a encontrar. Finalmente, dan con las tierras donde vivía este viejo brujo, llegan al puerto y buscan la casa del viejo brujo. Y preguntando y escabulléndose por ahí como buenos ratones, encuentran la casa del viejo brujo. Una noche ya tarde, se suben por la ventana, se quedan en el alféizar y se quedan viendo
¿En
el bordito de la ventana.
Brother, ajá, tan ¿verdad? Bonito que es nuestro español.
Sí, y pecado mío por usarlo.
Exactamente.
Se quedan en el bordito de la ventana paradas, ajá, y se quedan espiando al brujo. Y ven no solo que el brujo tiene el anillo de bronce, también encuentran ahí a la princesa. Efectivamente, el príncipe llegó a buena conclusión.
Errado no estaba.
No estaba, nomás era un tarado, pero estaba en lo correcto. Puede ser ambas. El príncipe efectivamente estaba en lo correcto. Se había raptado este fulano a la princesa y la tenía ahora amarrada ahí en su cuarto. Pues vete a saber qué cosas le había hecho horribles. Okay. Entonces, los tres ratones comenzaron a idear un plan. Por cierto, conté mal una parte, solo dos ratonas se bajan del barco. Okay. La ratona ciega le dicen, oye...
Soy ciega.
Ajá. No, pues ellos le dicen así como, mira, si quieres quédate a cuidar el barco. No,
échale un ojo.
Échale un ojo, exactamente. Entonces, solo son dos ratas las que están ahí viendo la situación. Y entonces empiezan a idear un plan. Esperan hasta que el brujo se vaya a dormir. Y se dan cuenta de que mientras el brujo está dormido, no se deja el anillo puesto, porque al parecer es un anillo grande, como ligeramente incómodo, por eso parece que nadie se lo dejaba para dormir, pero se lo deja, o sea, se lo queda en la mano y duerme con una mano como pegada al pecho.
Mucho más precavido que el ex príncipe.
Exactamente, que lo metía debajo de la almohada. Bueno, entonces, las dos ratonas comienzan a idear un plan. Y la que estaba sorda, porque le habían medio arrancado las orejas, le dice a la que está tullida, ya sé, vas a remojar tu cola en aceite y después en pimienta. Yo te voy a descolgar desde el techo hacia la nariz del brujo. Le vas a pasar la cola por enfrente de la nariz y lo vas a hacer estornudar. Y en el momento en el que estornude, aprovechamos y enrollas con tu cola el anillo, te levanto y nos vamos. Parece como un terrible plan,
sí,
pero funciona a la perfección.
O sea, con así la pura colilla ahí les pudo haber hecho estornudar, ¿no? Lo del aceite, la
pimienta. Mejor, bueno, está bien, a ver, para asegurarse que si estornudar, a lo mejor nomás picando la nariz.
Pues sí,
y
sí,
el vato nomás acá, arrancando los pelitos de la nariz. Bueno, obviamente funciona el plan. La rata logra asir el anillo con la cola, lo levantan, se van hacia el barco y es hasta la mañana siguiente que el brujo se da cuenta de que ha perdido su anillo de bronce. Obviamente no estaba muy feliz y estaba bastante preocupado por esto al no ver el anillo en su mano, pero para cuando se levantó,
pues ya no.
Los tres ratones ya iban navegando felices hacia la isla del príncipe. Ahora, estamos de acuerdo de que si el príncipe hubiera ido en primer lugar, hubiera descubierto a la princesa y pudo haber hecho algo en ese momento para ayudarla, pudo haberse en ese momento puesto el anillo y haber hecho algo.
Exactamente.
Bueno, el príncipe seguía muy feliz de vacaciones en la isla de las ratas. Todo este
tomándose
tiempo.
Un coquito.
Tomándose un coquito, una piña colada, todo bien a gusto. Y durante el regreso, las tres ratonas comenzaron a discutir. ¿Quién se va a llevar el crédito por haber salvado el poderoso anillo de bronce? Y entonces la ratona, que se había quedado sorda, les dijo a las otras dos: yo me merezco el crédito, porque yo ideé el plan de la pimienta y la cola y la fregada. Y entonces la otra ratona, que tenía una pata tullida, le dijo: momento, pero yo me remojé la cola en aceite, yo me la bañé en pimienta y yo agarré el anillo con la cola. Entonces yo me merezco todo el crédito. Y la ratona ciega les dijo:
vamos a ver.
Pues mira, yo me quedé cuidando el barco y si no se lo hubieran robado, entonces no hubieran podido regresar a la isla. Yo me merezco todo el crédito. Se ponen las tres ratonas a pelear y comienzan a jalar el anillo y a disputárselo.
Como comedia de Adam Sandler, ¿no? Así ya bien básico.
Tal cual. Y entonces, ¿qué va a pasar? Como
se
película de Adam Sandler, obviamente el anillo sale volando al agua y se cae al mar. Y las tres ratonas es como... Y pues era un anillo de bronce, era pesado, se hunde en ese momento. Las tres ratonas no saben qué hacer y le dicen a una: pues lánzate, no, pues tú lánzate, no, nos vamos a ahogar, ¿no? Bueno, entonces las tres ratonas se detienen en una isla desierta antes de llegar y comienzan a discutir qué van a hacer. Le mentimos al príncipe, hacemos otro anillo, le decimos que no estaba, ¿qué hacemos? Mientras tanto, la ratona ciega, desesperada, pero también hambrienta, se fue a pescar. Y se fue a pescar a la costa y pescó un hermoso pescado rojo y al darle una mordida se le rompió un diente. Porque dentro,
estaba,
por supuesto, estaba.
¿Quién escribió esto? ¿Disney?
No, la gente a la que Disney le roba ideas, más bien. Obviamente, la ratona ciega recupera el anillo, le dice a sus compañeras, las compañeras acceden finalmente a que, bueno, ella se puede quedar con todo el crédito después del que hicieron, ¿sí? Y se lanzan, ahora sí, a la isla del príncipe. ¿Necesitamos pausar?
Échale, échale.
Bueno.
Hay que terminar mejor esto y cuando tenemos vamos a pausar.
Bueno, perfecto. Ya casi. Las tres ratones llegan a la isla del príncipe y le dicen: oye, aquí está tu fregadera. ¿Y qué crees? Tu esposa está en la isla y la tiene atada el brujo. Y entonces el príncipe dice: ah, ok. Bueno, ya ahora que ya tengo mi anillo, pues ahora sí voy a ir, ¿no?
La revancha.
El príncipe lo primero que ordena es que se restaure su barco.
Y que se hagan rubios.
Y que se hagan blanquitos otra vez sus sirvientes, alias esclavos, por supuesto. Y navega nuevamente a donde estaba el brujo. De nuevo, pudo haber ido con las ratonas y todo esto se hubiera evitado.
Como Linterna Verde, se lo pone y mira, ahí fuiste.
En ese momento se lo hubiera puesto, se le habían dado a las ratas, se lo pone, vámonos. Se acabó.
Pero no.
Bueno, el príncipe va hasta donde está el brujo, las ratas le dicen dónde, lo encuentra, va durante la noche, lo encuentra nuevamente dormido y atada. Junto a él está su esposa, ¿sí? Ahí pues la tenía en las noches en su cama. Obviamente, el príncipe, ya sin nada que temer, con el anillo en mano, abre la puerta así como ¡boom, baby! Así como si fuera...
¡Surprise!
Ajá, ¿sí? Y inmediatamente le dice al brujo, ¿qué onda?
¿Qué onda?
¿Qué onda? ¿Qué creíste? ¿Que
me ibas a fregar? ¿Si me topas o no?
Entonces, bueno, el brujo en ese momento se da cuenta de quién es y trata de salir corriendo. Y como linterna verde, el príncipe le hace así, le apunta con el anillo y le lanza unas fuertes cadenas que lo enrollan por completo y lo atrapan en ese momento. Va con su esposa inmediatamente salta a sus brazos, está muy feliz de verlo, todos muy contentos, pero antes de que vivan felices para siempre, falta una cosa.
La guerra de las ratas y las
piratas. No, la guerra nunca fue importante, no. Al parecer, para la... Eso estabas esperando claro. La confrontación.
Ahí hay un hueco de guión,
¿sabes? En la versión cinemática va a haber 40 minutos de batalla.
Como en 300.
Por supuesto. Bueno, no, falta, como en todos los cuentos de hadas, el sádico castigo hacia el brujo. Y vaya que los castigos contra los brujos y madrastras en los cuentos de hadas son sádicos. Al día siguiente, cuando llegaron a sus tierras, obviamente con el brujo prisionero, el príncipe condenó a muerte al brujo, pero no cualquier muerte. El príncipe mandó cargar una mula, la más fuerte que hubiera en el reino, con todas las nueces que la mula pudiera cargar.
Ajá.
Y amarraron de un pie al brujo a la cola de la mula. Después asustaron a la mula y la dejaron correr. Y el príncipe les dijo a todos en el reino que nadie podía detener a la mula hasta que los huesos del brujo estuvieran rotos en más partes que las nueces que llevaba la mula a cuestas. Así que básicamente lo destrozó en pedazos hasta que se murió. Y ahora sí, vivieron muy felices para siempre.
¿Y la mula qué tiene la culpa?
Oh, nada, la mula hizo la chamba, la mula era el verdugo. Ajá. Hizo el trabajo sucio.
Tenemos que ir a un corte de estación, así termina el primer cuento de esta temporada de cuentos que jamás usted nunca ha visto, ha escuchado más
sí,
bien.
Sí, porque sigue sin verlo.
Sí. Vamos a un corte de estación, la pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan, si cayese en coma y mientras tanto pudiese controlar el cuerpo de un animal, ¿qué animal sería y por qué? @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte y regresamos.
El puente del troll. Luz. Oscuridad.
Refrescante.
Punto. Cinco.
Curioso.
Punto cinco.
Luz. Oscuridad. El puente del troll.
Usted, bueno, no, tal vez sí lo puede ver, si nos está viendo a través del Facebook, puede ver el regocijo del señor Sergio Vicencio, que he de confesar, cuando, digo, bajamos esta canción para fondearla, pues para mí era una canción más, para el señor Sergio Vicencio se le iluminaron los ojos. ¿Por qué, Sergio?
Porque, por supuesto, el racismo de Azael nos ha llevado el día de hoy a decir que cualquier cosa china funcionaba como fondo. Lo que están escuchando en este momento, para mi emoción, es...
Ahí está bien.
Jackie Chan cantando en chino Un Mundo Ideal de Aladdin. Ahí está la parte de Jasmine.
Bueno. Todo lo que vamos a escuchar para este cuento es al señor Jackie Chan cantando.
Porque sí, porque...
¿Tiene muchas canciones?
No, sí. Tiene una carrera musical.
Cuento chino, Jackie Chan, ahí está.
Ahí está.
Ahí está, así es, bueno. Es la relación. La pregunta que les hacemos el día de hoy, a propósito, esto ya tiene que ver con este cuento siguiente, es Si ustedes, pues ojalá y no, tocamos madera aquí. Si cayeran en coma y mientras tanto pudieran controlar el cuerpo de un animal, ¿qué animal serían y por qué? Le mandamos un saludo acá al buen Tonatiu que dice, oyendo mi programa de radio favorito, muchas gracias.
Gracias.
Dice que la pregunta está medio fumada, pero que sería un búho, creo.
Ok, está bonito, está
Nos
bonito.
Dice Dylan Barba, ¿qué onda con Jackie Chan? Ya lo tiene.
Ya, ahí está.
Recuerdo que, mira, era lo que te decía, recuerdo esa escena, aunque no la recuerdo muy buena, ¿ves? Es una gran película, voy a buscarla.
La Alejandro de Jackie Chan, Chun-Li.
Sí. Ajá. Alejandro Coronado, ¿recuerdas alguna película que luego la pasaban no tan seguido en Canal 5 de Jackie Chan, donde se daba un tiro en un barco? Exactamente. ¿Te acuerdas cómo se llama esa película? No, ajá. No, no sé. ¿De verdad tú no recuerdas haber visto esas películas?
Yo no me acuerdo. O sea, no me acuerdo exactamente qué película de Jackie Chan.
Ajá, es que se da el tiro como en un yate y es un cuarto de juego. Ajá, y sí, se lo avienta en contra de una maquinita y ya se expresa Chun-Li.
Seguro en 5 minutos alguien en Twitter nos lo dice.
Nos dice, ¿controlaría un topo nariz de estrella? ¿Por qué? Es un animal que me gusta, quizá no tenga gran glamour ni fuerza, pero está chido.
Ok, le gusta cavar, le gusta estar en la oscuridad.
Pues sí.
Le gusta lo oscurito.
Dice, pregunta Luis Media respecto al al cuento anterior, la rata sorda a la tullida. ¿Viste Misión Imposible? Pues así me lo levanto.
Así se aventaron, sí. Igual que Tom Cruise, nomás era una rata sin pata.
Y también acá a través de el Facebook Live nos dicen que, no encuentro el comentario, el nombre de la persona, pero dicen que ellos serían un ave.
Un ave. Sí. Perfecto. Así. Y no explican por qué, no más.
No,
un ave.
No hace. Un ave. ¿Qué te importa? Bro?
Pues
un ave.
Sí, que me vale. A continuación, con Jackie Chan cantando al fondo, vamos a escuchar el cuento titulado El Grillo. Este cuento es un cuento popular chino escrito en el siglo XVIII por un autor llamado Pu Songling, o Pu Songling, a veces se escribe, se romaniza con U, a veces con O, Pu Songling o Pu Songling. Era un autor, hace ratito les dije que creía que era de la dinastía Ming, no, es de la dinastía Qing. Bueno, mi error, honestamente no sabría cuál es la diferencia. Este autor, Pu Songling, escribió un cuento que se llama Cuentos Fantásticos del Estudio del Charlatán, que está escrito en lengua Xuanqi, la lengua propia de la dinastía Tang. Este cuento es un híbrido, podríamos decir, entre un cuento folclórico popular y un cuento de hadas. La mitad del cuento es como una especie de recuento cultural de cómo se vivía en la China real de ese momento.
¿Siglo XVIII, viste?
Sí. Okay. Y después viene un elemento como fantástico que se va, por supuesto, a mezclar en la trama. Pu Songling era un miembro de una familia muy pobre que soñaba con ser un político adinerado. Este no es el cuento, esta es la vida del autor real.
Es esta película de Damián Alcázar, casi todas, pero esta la de...
¿Cómo has correlacionado tanto cine mexicano con la temporada?
Se llama Todo el Poder. No, no se llama Todo el Poder.
¿El Cuarto la Poder?
De... No. Ah. Donde es un pato pobre que por X o Y llega a ser político... Y después, por X o Y, se hace cada vez más poderoso y termina siendo como presidente. La ley de Herodes. Es que luego todas las películas de Damián Alcázar es como la misma temática.
Son el mismo personaje.
Pero la ley de Herodes.
Bueno, Pu Songling quería ser así. Él quería estudiar para ser funcionario político. Eventualmente se dio cuenta de la cruda realidad. Ni siquiera obteniendo los mejores niveles, las mejores notas en la escuela, uh-huh, iba a poder ser un político porque su familia era pobre. Así de sencillo.
Porque no tenía palanca.
Exactamente. Entonces, Pu Songling tomó la decisión que cambiaría el resto de su vida. En vez de querer ser político, se fue a estudiar literatura y pasó el resto de sus días siendo un prolífico escritor de fantasía, específicamente cuentos sobre fantasmas, cuentos sobrenaturales, cuentos de aventuras, y se salvó del horrible destino de ser un político adinerado, que me parece
de
muy
bien. Algo que deja mucho a algo que casi no deja en la gran mayoría de los casos.
Exactamente, exactamente, pero que deja aquí en el corazón. Bueno.
Le voy a pagar con corazón.
Van a pagar con abrazos. Ok, gracias. Ahora sí, les relato el cuento del grillo. El cuento del grillo sucede durante la dinastía, ahora sí, Ming, en China. Durante la dinastía Ming en China se popularizaron las peleas de grillos. Esto era algo
real.
Sí, esto es real. Esto es algo que realmente sucedió. La gente con dinero sin televisión, sin Netflix, sin cosas que hacer, sin Amazon donde ir a comprar cosas que les dieran gratificación inmediata, no tenía absolutamente nada más que hacer. Así que dijeron, bueno, todavía no existe Pokémon, vamos a inventarla. La onda era, ibas al campo, buscabas los grillos más grandes que pudieras encontrar y los enfrentabas en una pequeña jaula, agitándoles las antenas con un palito para que se sintieran agredidos y se mataran entre ellos. Ese era el entretenimiento, ¿no? Dos Pokémones y que se maten. Y
esa era la película de bichos, básicamente.
Ahí está, así me va. Es con una...
Ah, no, es la de hormiga ants, la de donde llegan como unos langostas.
Pero que sí, era según yo sí era bichos, ¿no? Donde es como una langosta que tiene como una antena medio cheche y le vibra
la
mal
de
el coco.
Es la chafa. Ajá. ¿Quién es el malo en esas?
A ver, no me la critiques porque a mí la de antes es la que me gusta. Es donde sale Sylvester Stallone y Woody Allen.
Sí, porque es el enemigo de las...
La sociedad, no sé.
Es un estudio, un análisis de cómo la sociedad no te deja crecer.
Bueno, el punto es que eso es lo que hacía la gente. Entonces, se volvió muy común que la gente de clase media consiguiera dinero buscándole grillos a la gente poderosa, a los políticos ociosos que no tenían nada más que hacer. Entonces la gente se salía a cazar grillos, encontraban grillos grandes y poderosos y los vendían a muy altos precios a gente ociosa. Bueno, okay. Y con dinero. Sucedió que un hombre, la región donde sucede este cuento es una región que se llama Sombra Floral. Así se llama la región. Y el personaje que es, no, créeme, no todos los cuentos chinos de los que vamos a hablar tienen personajes con nombres así, no, para no caer en el estereotipo tampoco, pero el personaje de este cuento se llama Hacer el Bien. Así se va a llamar.
Es como Tortugas Corren,
es
brother.
Como Tortugas Corren.
Ahí está.
Ahí está, bueno. Entonces, otra correlación con cine, no mexicano, pero sobre...
De mi historia, ahí claro, mi sangre.
Bueno, Hacer el Bien era un hombre que era descrito como pedante, no muy inteligente, flojillo.
O sea, no tan hacedor del bien.
No, pero era un tipo que finalmente pues era alguien clase media tratando de hacer lo mejor que podía con su familia, ¿no? Bueno, entonces, Hacer el Bien alguna vez fue con el afán de molestarlo, sus vecinos lo convirtieron en el líder del vecindario, que era como ser, pues no sé, era como ser el líder de la colonia o acá, ¿no?
El representante de colonos.
Ándale, exactamente. Vas a tener que ir a puras juntas que no quieres estar porque algo con el CIAPA. Ajá, sí, ¿no? Bueno. Entonces, nada más por fregarlo, los vecinos lo escogieron a él. Fue como, sí, pongan a Hacer el Bien, a que haga esta chamba y que se friegue ahí con las juntas del CIAPA. Bueno.
Nada más dime, a lo largo del cuento, ¿habrá más nombres así?
Es el único. ¿Te da risa?
Okay. Pues claro que sí.
Bueno. No te preocupes, lo voy a mencionar muchísimo. Para cortarlo, podemos llamarlo Hacer o El Bien, como tú quieras, pero bueno. Okay.
Hacer él.
Hacer él, ajá, hacer él. Hacer el Bien, entonces, odiaba esto, pero este puesto como líder de la comunidad vecinal, de alguna manera lo fue colocando en asuntos políticos. Y él empezó a ver una oportunidad de crecer en estatus, haciendo algunos favores políticos en su comunidad. Entonces fue como, bueno, pues a lo mejor este puesto no está tan mal, a lo mejor puedo sacar aquí algunos pesitos. Parte de su chamba como líder de la comunidad era cobrar impuestos de algunas cosas pequeñas.
¿Estás escribiendo la ley de Herodes, brother?
Bueno, entonces, mira, ya les escribieron. Ya está escrita en China hace...
¿Cómo se llama el que hace todas estas películas? Luis, ¿cómo se llama?
Luis Felipe Tobar.
Todo es el mismo. Ahorita lo investigamos.
Bueno, no es Luis Felipe Tobar.
No.
Entonces, el territorio de Sombra Floral le permitía Hacer el Bien cobrar algunos impuestos de esta situación y él se empezó a clavar parte de la lana. Pero empezó a hacer un trabajo más o menos decente, lo empezaron a notar, le encargaron más responsabilidad y de repente, sin saber cómo, ya estaba metido en la polaca, ¿no? O sea, fue como, bueno, pues ya eres parte de este rollo.
Luis Estrada, el que se faroleó la idea.
Ah, ok. Hacer el Bien tuvo entonces que aceptar la responsabilidad de que un día llegaran unos militares a su tierra y le dijeran, oye, venimos a buscar grillos. Y entonces él fue como, pues dense, ¿no?
Pásenle.
Ahí está el bosque, ¿no? Le dije, no, pues tú eres el líder de la comunidad, a ti te corresponde, tú tienes la responsabilidad política de por tu emperador y por tu señor y por toda la gente que te rige, ponerte a buscar grillos. Y él fue como, no, o sea...
¿Y si es cierto o se lo quisieron chamaquear?
Pues mira, yo no sé si se lo estaban no chamaqueando, pero el punto es que quedó involucrado en algo de peso político en lo que él no quería estar involucrado. Y entonces le dijeron, órale, ponte a buscar grillos. Y él, como veía estos militares pues armados y todo, y temió por su familia, se salió toda una noche a buscar grillos. Y también la noche siguiente, y la siguiente, y así estuvo por una quincena completa. Y lo único que encontró fueron unos grillitos así.
De esos que se comen tacos. Ajá, así.
Ándale, ándale, como grito oaxaqueño de ese que echas a la sartén.
¿Escamoles se llaman?
No, los escamoles son hormigas. Son hormigas. Grillitos pequeños, para nada dignos de una gran pelea Pokémon, ¿sí? Entonces, los oficiales, al enterarse que en toda la quincena hacer el bien no había conseguido buenos grillos, lo desnudaron del torso y lo azotaron con varas hasta que sus pantalones quedaron totalmente empapados de sangre. Ese fue el castigo por no haber conseguido los grillos. Primero, hacer el bien le había pedido a su esposa en esa quincena que le echara un paro y ella se negó. Y le dijo, no, pues tú busca, pues tú jale, ¿no? Yo estoy acá en la casa. Cuando la esposa vio cómo habían puesto a hacer el bien, ahora sí se preocupó por ella y por su hijo y le dijo, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algo. El vato le dijo, pues sí.
Ya no puedo caminar, ya, claro, que sí.
Ahora sí hace un paro, ¿no? Entonces su esposa, en vez de salirse con una linterna toda la noche a buscar grillos, que era lo que él esperaba que hiciera.
No creo que hayan existido las linternas, pero...
Una linterna de papel, por supuesto, pero así se llama.
Es que yo ya soy chavo de hoy, ya me imagino puro
leer. Claro, pura linterna ochentera de pilas. Bueno, no, su esposa le dijo, tengo la solución a tu problema, dame dinero. Y él dijo, no, sale a buscar grillos. No, dame dinero. Bueno, está bien, le di unos pesos. Y la esposa de hacer el bien fue a buscar a una bruja. Una mujer en el pueblo que yo creo que nada más era una señora grande que pues con eso se ganaba la vida, pues, pero la describen como una mujer de cabello totalmente blanco, muy arrugada y ya, ¿no? Y es como, pues nomás estaba viejita la señora, ¿no? Pero bueno.
Mamá Coco.
Ajá, y como ya no podía hacer nada, pues decía que era bruja para que le dieran varo, ¿no? Yo creo que ese era su rollo, pero bueno.
Leía los horóscopos también.
No. Ella decía que era capaz de resolver cualquier problema. Así como encuentras en los postes de luz, se hacen amarres y ataduras, se resuelve cualquier problema.
Se cura el COVID
cosas. Embarazo a tu jefe, así todo se puede hacer, todo se puede hacer. Bueno, pues así era la señora, ¿no? Entonces, la esposa de hacer el bien le da una buena lana a la señora y le dice, por favor, los magistrados están respirándole en la nuca a mi esposo porque quieren grillos y mandaron militares a golpearlo, ¿qué hacemos? Y la señora le dijo, mire... Fíjense aquí afuerita, cómase algo, tómese un caldito, voy a hacer un ritual acá adentro y ahorita le doy su solución. ¿Sí? Pues, bueno, esta señora le hizo caso y ya le había pagado, ¿no? Y le hizo mucho rollo, le puso incienso y le hizo mil cosas y todo. Y después de hora y media salió la viejita con un papelito y se lo dio a la esposa de hacer el bien. La esposa de hacer el bien esperaba encontrar en el papel palabras, alguna indicación, algo. Pero cuando desdobló el papel, lo único que había allí era un dibujo de un viejo templo budista que tenía una montaña detrás. La esposa de hacer el bien no tenía idea de dónde estaba ese lugar. Pero sintió que la bruja lo que le estaba queriendo decir es que buscara el lugar. Estuvo buscando y buscando y jamás lo encontró. Así que, desesperada, le llevó de regreso el papel a su marido y le dijo, oye... ¿Qué hacemos? Y por mera fortuna, el marido reconoció no el templo, pero sí la montaña que aparecía detrás en el ángulo en el que la vieja la había dibujado.
Cerro de la silla, por supuesto.
¿Eh? El cerro de la silla. Ajá, entonces dijo, bueno, ya sé dónde es esto. Vamos a agarrar aquí carretera tal. Y llegamos, ¿no? Bueno. Hacer el bien se lanzó esa misma noche a buscar el templo. Y con la canción. No puedo con la canción.
Yo supongo que se llama hacer el bien, brother.
Ya sé, o sea, te has reído todo el capítulo.
Dile Jimmy o algo así, no sé.
Juan, ser el bien. Finalmente, se lanzó a buscar el templo budista y para su sorpresa, lo encontró. Pero lo encontró distinto de como la vieja lo había dibujado. La vieja había dibujado el templo entero, fresco, nuevo, como si fuera un lugar vivo. El templo estaba totalmente vejado y en desuso, como si nadie lo hubiera habitado por años. Y mucha de la arquitectura del templo estaba totalmente destrozada, pero hacer el bien, Juan Ser el Bien, logró reconocer el lugar y se puso de inmediato a buscar grillos en la zona. Para su infortunio, había un montón de ranas cerca del templo. Y las ranas no son muy amigas de los grillos, no, o sí, pero se los comen. Ajá, exactamente, ¿no? Entonces, encontró puras ranas, muy poco bicho, y decepcionado estaba a punto de rendirse cuando, a lo lejos, sentado en la colina entre el pasto alto, vio de repente volar a un grillo enorme.
Una langosta.
Una langosta, casi, ¿no? Así era una plaga, ella sola, ¿no? Y dijo, eso es, eso era, por eso me mandó aquí la bruja, ese es el grillo que vengo a cazar.
El campeón.
Con mucho cuidado fue siguiéndolo en el pasto alto. El grillo, cada vez que él se acercaba unos pasos, volaba lejos, pero era tan grande que lo podía seguir viendo. Lo siguió por horas y cerca de la madrugada logró cazarlo y ponerlo en una pequeña jaula de madera. Y dijo, por fin, voy a tener algo que darle a las autoridades.
Pero me pidieron 23, ¿no?
Bueno, le habían pedido todos los que pudiera conseguir, pero esta criatura era tan grande y tan majestuosa que dijo, mira,
con esto, padre,
me voy a hacer rico.
Era el Kimbo de los grillos.
Se lo llevó de regreso a su casa y al día siguiente se lo mostró a toda su familia. Su esposa vio el grillo y le dijo, ¡ay, amor, qué grillote!
A ver.
Su hijo vio el grillo y estuvo muy feliz. Y se fue. Ese día se fue a trabajar. Esa tarde iba a regresar a mostrarle el grillo a los magistrados, pero solo en su casa se quedó su hijo pequeño de 9 años de edad. Y el hijo de Hacer el Bien estaba fascinado con el grillo, fascinado con este animal.
Cuentos anticonceptivos.
Sí, casi, casi. Y aquí, para que se quede casi en cliffhanger esta situación, el niño se puso a jugar con la jaula, la puso encima de varios lugares, pero quería ver al animal, quería sentirlo en sus manos. Así que en un momento abrió la jaula y la enorme langosta, el grillo gigante, guerrero, se poderosísimo, fue. Salió volando de la jaula y el niño, aterrado por saber cómo iba a reaccionar su padre, salió corriendo detrás del grillo y se perdió en el bosque. ¿Lo dejamos ahí?
Pues claro. Deja tú el niño, ¿qué? El grillo. Semejante obra ahí. ¿Cómo? Pero bueno.
¿Tenemos comentarios?
Muchos. ¿Qué te parece? Los leemos. Dice Ramírez Aldaco y Alberto, yo sería un loro o un cotorro o perico para hablarles.
Para poder hablar. Un cuervo también
sí,
habla.
Mira, nos dice acá, sí, Luis Estrada, Rock San Juan, es el director de las películas de Damián Alcázar. Dice Iván Rivera, sería un perro negro y callejero. La parte de las ratas que roban el anillo ya la vi en la película de Shrek.
Ah, mira, ¿sí? Pues es que salen tres ratas, ¿no?
Sí, sí, pero no me acuerdo que, o sea, no recuerdo que se roben algo en específico.
Los tres ratones ciegos creo que son. Ajá.
Dice Luisa Aurora Campos, yo un cocodrilo, no tienen tantos depredadores.
No, de hecho creo que no tienen ningún depredador natural, ¿no? Los cocodrilos, por eso llevan como millones de años evolucionando y siendo felices, excepto ahora que viven en Florida y los gringos se los comen o cosas así.
Mira, ya nos están diciendo muchas personas, muchas gracias, que la película donde Jackie Chan sale disfrazado de Chun-Li, si usted no sabía que eso existe, sí existe, se llama City Hunter.
Ahí está.
Gran película, tengo años que no la veo.
Bueno, pues hoy llegas y la buscas no en streaming.
No en streaming, efectivamente, no existe el streaming. Nos dice por acá, esos más comentarios de que se llama City Hunter, la película se llama City Hunter, okay. SSN City Hunter, muchas gracias.
Gracias, te dije que en 5 minutos íbamos a saber.
Nos dice Alberto Redondo que los chapulines son pequeños, son chapulines los pequeños grillos.
Son, o sea, que así se llaman los que se comen, eso es lo que te está reiterando, les dicen chapulines.
Okay.
Y son muy sabrosos, por cierto.
Nunca los he probado.
Uy, son buenísimos, con limoncito.
Dice Miguel Mora, controlaría el gato del padrino para vivir a gusto y tranquilo.
¿Te imaginas? Sí, ese es el ideal. El ideal en la vida es ser un gato de una familia rica. O sea,
un perro
donde no vamos a hacer, también, pero el perro, o sea, el perro necesita más interacción, los niños van a jugar con él, el gato no hace nada. Nada.
Hay Golden Retrievers que viven mejor que nosotros,
¿no? Ah, no, sí. Casi todos los Golden Retrievers que conozco viven y comen mejor que ya.
Sí, tienen seguro.
Yo hoy comí una lata de atún, mira.
Eso comer si fuese un gato, brother.
Bueno, y me gustaría mucho más de lo que me gustó hoy.
Sergio, ha llegado el momento de despedirnos. Recuerden estar al pendiente de los podcasts donde el máster Toño Cortés, muy pendiente y puntualmente, lo sube unos par de horas, y me estoy exagerando, después de que termine el programa. Estos cuentos van a tener continuación, entonces pues, les recomendamos estar ahí atentos. Donde te leen, te escriben, te siguen y te dan su dinero voluntariamente.
Búsquenme para platicar ahí bien a gusto en Twitter, en @recuadroblanco, Instagram para ver fotitos, @recuadroblanco, Sergio Vicencio en YouTube, donde pueden ir a escuchar algunos podcasts viejitos de mi Patreon, o vayan en este momento a patreon.com/Sergio Vicencio. Y pues ahí por 20 pesitos al mes, $1 al mes, o ahí si gustan donar más, pueden escuchar ya más de 100, yo creo que ya van más de 120 horas de contenido original, que son audios que no van a escuchar aquí al aire y que tienen un corte diferente a lo que se hace aquí en el Puente del Troll. Son mucho más oscuros y a veces hablamos de cosas que realmente sucedieron.
Le mando un saludo a Fernanda, excompañera de aquí del Sistema Universitario, que dice que ella será un tiburón.
Un tiburón.
Así sea, hay una película de Pixar, ¿no? No es el espantiburones, al contrario.
Ah, es con Will Smith, ¿no? Que es un pez, no es un tiburón.
No sé, yo los vi en español.
Yo más bien pensé en los tiburones, ¿verdad? En los tiburones de Nemo, que eran tiburones rehabilitados que ya no comían peces, entonces que estaban como en doble A, así que eran como si fueran alcohólicos y me caían bien.
Hasta LSG en Twitter, hasta el-SG en Instagram. Muchas gracias por escucharnos. No se despegue, que ya está aquí el Master Blank con Radio El Cubo en vivo. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.